carlos037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país. Hay otra idea.
7:50.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
Hay 7:50.
Hay 7:50.
Escribí tu propia página.
7:50. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en la ciudad de Rosario, en el teatro El Círculo, con mucha, mucha gente amiga, cuya presencia ya agradecemos. Vemos, sin embargo, dos butacas vacías allí, en la primera fila, que a mí me huelen a que las reservaron y después no vinieron.
Van a venir más tarde, señor.
Ah, no, señor, discúlpeme, no va a poder entrar, porque ni bien empieza la función, no sé qué.
Está reservado para las autoridades de no sé qué también.
Muy bien. Amén de esas dos butacas, les agradezco a todos los que están presentes aquí. Vamos a saludar a Patricio Barton de un modo tal que no pueda ya este hombre olvidarlo en toda su vida.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Gracias.
Ya hemos estado aquí y una vez más nos asombramos de la altura de este teatro y de que estén encaramadas allí muchas personas, o lo que a nosotros nos parece que son personas, y probablemente estén pintados.
Sí,
lo mismo que las figuras del techo, qué sé yo, las musas, Miguel Ángel, Mozart. Y todos esos tipos, bueno, también han pintado al público para ir ganando tiempo. Sin embargo, son personas que se mueven.
Se mueven.
Veo.
O son palomas.
Bueno.
Buenas.
Señores, vamos a dar como comienzo, como pésimo comienzo de este programa, algunas informaciones que no le interesan verdaderamente a nadie.
Muy bien, bueno, la semana que viene ya estaremos en Buenos Aires, como hemos dicho, y muy pronto, como anticipo, le digo, estaremos en Chascomús,
sí,
en Mar del Plata.
¡Bah! Y usted nombra pueblos, sí, así al tuntún, como quien lo saca de una bolsa, sin orden ni concierto.
¿Nos sacamos de una bolsa?
Efectivamente, así es.
Sí.
Señores, el programa suele comenzar con vivencias banales de Patricio Barton, que luego son convertidas en teorías banales de Patricio Barton.
Yo solo diré que esta noche al menos un integrante de nuestro elenco portará ropa prestada.
Sí. Pedimos perdón.
Bueno, hubo que salir a pedir ropa, señor.
Sí.
No vamos a decir quién es ni nada de eso.
No.
No vamos a decir nada.
Personas que extraviaron toda su ropa y entonces, ante la posibilidad inquietante de salir a hacer la función en calzoncillos, hubimos de pedir,
sí,
a este una americana,
sí, señor,
un chaleco a aquel, una camisa al de más allá.
Es más, le digo que las dos butacas que faltan allí cubrir son las personas que prestaron la ropa a nuestro elenco.
Y no han podido venir,
sí,
por aquello de no voy a ir en calzoncillo.
Sí, sí.
Bien.
Pero acá no se nota estar acá. Es como en los noticieros, ¿vio? Si usted está sentado, lo que pasa es que nosotros tuvimos que entrar.
Sí, sí.
Pero este programa se puede hacer en calzoncillos.
Tranquilamente, como se hace en los noticieros.
Sí.
Santo Biasati trabajó 28 años,
sí,
en calzoncillos. Especialmente en verano.
Bueno, no sé si en verano o en invierno.
En invierno me ha dicho que también, que él trabaja con una palangana con agua caliente y mete las patas allí mientras da las noticias, con expresión que denota que evidentemente tiene los pies metidos en agua caliente y está en calzoncillos.
No, bueno, señor, no lo sé.
A lo mejor la gente no lo percibe, pero yo sí. Ahora bien, el tema para mí es este. Es no solo elegante, sino también sano pedir ropa prestada y ponérsela.
Bueno, señores, a veces no hay otro remedio. Usted necesita.
Yo no digo que
la...
no haya otro remedio. Digo que es un asunto difícil.
¿Usted dice por qué? ¿No es sano porque puede contagiarse algo a través de
la contaminación, señor? Una persona desconocida le presta una camiseta. Vamos a ver, podemos,
sí,
apagar las luces también para hacernos la ilusión de que algunos se han ido.
Sí.
Gracias. Usted le presta una camiseta, o toma prestada una camiseta. Aquí tengo las cifras del informe.
¿Hay un informe que...?
Sí. Una camiseta común, si una persona...
¿Camiseta, señor?
De mediana edad, tiene 35 millones de gérmenes de todas las enfermedades que usted se le pueda ocurrir.
No puede ser, primero que no
es
son...
la quinta causa de contaminación después del calentamiento global.
No puede ser. La camiseta prestada, primero que me parece que esa encuesta está mal hecha, desde
sí,
vamos.
Es posible.
Ahora, los gérmenes, usted también se los puede contagiar tocando a la persona que tiene la camiseta.
No importa cómo me los puedo contagiar también. Importa que si me prestan una camiseta, tengo tres veces más posibilidades de morir que si no me la prestan.
¿Por qué tres veces?
Porque eso es lo que da la encuesta que hemos hecho entre prestadores y prestatarios de camisetas en todo el territorio nacional.
Ahora, entonces, los jugadores de fútbol que se sacan la camiseta y la revolean.
Y la cambian con otro.
Sí, ah, la cambian.
Tipo que ha estado 90 minutos jugando y que ha contraído...
Eso sí es un asco, señor.
Que se ha contaminado con los gritos de gol de la tribuna, al caer en el pasto, etcétera. Y vos te sacás tu camiseta y se la das a otro y otro te la da a vos... Esto produce...
¿Qué?
En la Champions, por ejemplo...
Sí.
Es la sexta causa de muerte.
Si no
viene hay... inmediatamente después de caída desde la tercera bandera.
No, señor. No ocurren esas cosas tampoco en la Champions, ni se cae la gente de la tercera bandeja, ni se anda contagiado.
¿Usted pide mucha ropa? Porque hay gente
y a veces...
que no la presta.
Lo que pasa, ¿sabe qué? Hay prendas que son para una sola vez. Usted, por ejemplo, es una señorita.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Que se va a casar.
¡Ay, qué maravilloso! Hace bueno, apenas 10 segundos que soy una señorita y ya me voy a casar.
Es que si usted fuera una señorita, le pasaría eso.
Para bueno, envidia de algunas.
Sí, mirá. Bueno, y se tiene que poner el vestido de novia, por supuesto, porque la novia...
No va a ir una con un traje sastre estampado.
Y se lo pone por única vez. Bueno, ¿por qué?
Se puede usar después para salir, más o menos. Vos lo arreglás después. Le pones unos voladitos en verde o en naranja.
Pero ¿cómo? Pero si ya es todo blanco.
Y después
el vestido.
Te puede servir para ir al teatro.
No, pero usted tiene...
Al teatro del círculo.
No, porque usted tiene toda una cola, por ejemplo.
¿Usted le gustan los vestidos de novia con mucha cola?
Y dicen que mientras más cola tiene,
sí,
más... No, bueno. Más prestigioso.
Según
más
eso, suntuoso. Para mí el vestido tiene que tener cola si la iglesia se las aguanta.
¿En qué sentido, señor?
En el sentido de si la iglesia es larga. Pero usted tiene una iglesia cortita, como la que hay no lejos de casa, me comentaba el cura. Dice, y entran las novias, llegaron al altar y todavía le falta media cola. En la calle, dice, la otra vez se le paró un camión de sifonero, ya lo he contado muchas veces. Se le para un auto encima de la cola del vestido de novia. La tipa hace fuerza por llegar al altar, no puede caminar. Hay esa confusión, ¿no?
No,
esa
¿qué confusión. Le parece, señor?
¿Cuándo es la parte del casamiento en que el cura pregunta si hay alguien que tenga algo que alegar en contra de ese matrimonio? Y que si no lo dice ahora, no lo va a poder decir otro día.
No, eso en las películas.
Yo no lo escuché nunca en otro lado que no sea en el cine.
Pero, ¿usted cuántos casamientos tiene encima, digamos?
¿Quién?
Usted.
¿Míos o ajenos?
No, no, ajenos.
Pocos.
Sí.
Porque no soy muy de ir.
Por eso, no es, nunca llega a esa parte. Porque
yo no soy de ir en general a ninguna parte.
Bueno, se va a la puerta.
Pero claro, yo en los casamientos me voy a la puerta a hablar con alguno. A hablar con los novios despechados, por ejemplo.
¿Y qué hace
en la
novio
puerta mirando, coqueteando por dentro? ¿Usted le parece? Después de todo lo que vivimos, mirá con quién se viene a casar. Sí, le digo yo. Y le digo, ¿por qué ella que está no va ahora? Cuando el cura pregunte... Si hay alguno que tiene algo que decir, usted levanta la mano y dice, si yo dijera todo lo que tengo que decir...
No, señor, desestale. No viene esa parte, nunca.
Claro, el tipo a veces entra y al rato sale y me dice, pero nunca pasó eso.
No, no pasa nunca.
Y es así.
No lo dice.
Son cosas que son totalmente imaginarias.
Alguien la escribió para el cine. Eso?
Claro, y después trataron de meterlo en la liturgia.
Sí.
Pero no hubo caso.
No, porque la ceremonia en sí misma no es muy cinematográfica.
No, ¿verdad? No. Lo que sí agregaron es otra cosa que tiene mucho menos sentido, que es la presencia de los amigos haciendo, formulando votos.
Sí.
¿Votos por quién?
No, dicen cosas de la pareja.
Eso para mí tiene mucho menos sentido que la palabra de un novio o de un esposo vigente, por ejemplo. Tiene algo, sí, efectivamente soy el marido, es casada la mena.
No, señor.
O un tipo que dice, no, una mina que dice, el tipo es casado.
Pero ahora lo viene a decir, ¿qué tiene que ver? Si es casado o no es casado. Nosotros miramos,
señor,
los papeles.
Ahora me enteré, pasaba por la puerta.
No, acá figura.
¿Qué se casa? Fulana de tal, ¿cómo si es mi mujer? Dije. Y me metí adentro y pude evitar un caso flagrante de bigamia.
Pero no, supongo que le preguntan en la iglesia al menos. Tienen todo anotado, los casados, todo.
Buenas tardes, sí. Acá tenemos todo anotado, soy el cura, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. El señor acepta por esposo a la señora, a la señorita, ¿no es cierto?
No, pero esperen, se mezclaron los papeles porque no es mi novia la señorita.
Bueno, no importa.
No, pero...
Estamos...
No, pero el señor me... O sea, no es mi novia. ¿Dónde está mi novia? No lo sé. Y me parece que usted mezcló los papeles.
Hay muchas iglesias que tienen muchos casamientos.
Sí, sí.
Y bueno, primero empiezan a apurar el casamiento. El cura que tiene muchos casamientos. Bueno, dice, vamos redondeando.
Sí.
En vez de venir caminando así, a paso de tortuga, es un poquito más vivo, ¿eh? pongámosle un poco de onda.
¿Por qué no ponen una cinta transportadora que las acerque?
Claro.
Y la va acelerando usted con
y
un
usted,
botón.
Y mientras está cazando a uno, ya viene la otra.
Sí, sí, sí.
Como los aviones en Milán.
Claro, viene
la otra. Está bajando la otra. El cura ya se los tiene tarriados. Bueno, hasta la muerte los separa.
Sí, y va dando la vuelta.
Fulano de tal, vengan a de tal, acepté por esposa en la nuta hasta la muerte los separes, y gracias. Fulano de tal, vengan a de tal.
Creo que se atrasó,
claro,
tiene que meter.
Es feo eso.
Bueno, ahora bien, el traje de novia casi siempre es alquilado, tiene razón usted.
Sí, sí, se alquila porque es muy caro.
Claro, entonces lo alquilamos. Y andás a ver quién se casó antes.
Y qué suerte
esa
tuvo.
Esa la tengo anotada acá, es... octava causa de muerte.
No puede ser, señor. Todo por vestirse.
Y sí, los microbios quedan ahí. No me va a decir que lo lavan.
Sí, pero no
lo lavan cada 5 o 6 casamientos.
Se lava en seco.
No, la lavar, no me diga.
Sí, señor, se lava en seco porque... ¿Qué?
¿Cómo es? ¿Es una expresión esa?
No, no es una expresión. Le dice... Es como un coso. Que hace...
Como
es una aplicación técnica la que acabo de dar. No sé si...
¿Le echa vientito al vestido?
Es una cosa así, porque los vestidos...
¿Pero quién lo lava? ¿La novia antes de devolverlo?
No, hay empresas
especializadas. Para mí la novia antes de devolverlo no lo lava. Ahí dice, más, sí, ¿qué me importa?
No, ¿qué me importa? No.
Claro, dice, pero mira que se te cayó un pedazo de torta, estuvo, qué sé yo, se te cayó una botella de vino...
¿Pero qué hizo? ¿Se le cayó
y
todo
bueno,
encima?
Un casorio bastante animado.
No, a veces la novia...
Y si se rompe el vestido de novia, ponele si te agarra fuego con esas cosas flambeadas que traen los mozos.
Sí.
Y por ahí la novia agarra fuego y tiene que tener un seguro.
Bueno, pero... Y debe haber compañías de seguros que se hacen
cargo.
Sí,
aseguran vestidos alquilados de novia.
Y bueno, sí.
Ahora, ¿cuándo se gasta un vestido de novia? ¿Cuántos casamientos se aguanta?
No, puede aguantar muchísimos casamientos porque si se usa solo una noche... Imagínate, ¿50 casamientos?
Sí, puede ser.
Sí.
Ah, yo tengo trajes que me lo he puesto 700 veces.
Pero el vestido de novia, vio que es difícil de abrir, es más difícil de abrir que las galletitas que tienen la tirita esa roja.
Porque es difícil de abrir, cae, el novio se impacienta.
No, algunos no
tienen empieza a los tirones, tijera, con los dientes.
No, bueno, no sé, señor. Pero algunos tienen muchos botones, como de fantasía y...
A mí no me gusta mucho eso, ¿no? Bueno, hay gente que no se niega a prestar prendas.
Sí, hay gente que es muy generosa.
Yo, por ejemplo, bueno, guantes. Un guante no lo presto.
¿Pero quién le pide guantes? ¿Un arquero?
Yo me acuerdo acerca de algo que me había comprado, ¿no? Bueno, vamos, lo voy a decir.
Dígalo.
Era un dedo Yamaha. Un dedo de goma. Dedo de goma que me servía para hacer ñoquis.
Ah, un dedo así de última
generación. Un dedo. En Japón venden muchos dedos sueltos. Vos te lo pones y haces ñoquis sin contaminarlo.
Ah, que en un dedo
porque
artificial.
El japonés es muy de comer ñoquis, pero también muy de temer la contaminación.
No sabía que era de
entonces se compran este dedo Yamaha y el dedo solo. Vos ni siquiera tenés que hacer así. Vos pones ahí el dedo solo. Como te digo, hacer ñoque, te digo llamar por teléfono.
Todo lo hace el dedo por
todo
usted.
Todo lo hace el dedo mecánico Yamaha japonés.
Y no se confunden las prestaciones porque los dedos son...
No, porque tiene... para eso tiene el menú.
Ah, y usted
el
va
el menú a decir... dice ñoquis.
Sí.
Bien. Y, bueno, Estronati me lo pidió un día.
Siempre anda pidiendo dedos, Estronati.
Me lo pidió porque tenía que ir a una fiesta... Y le pareció que le podía ser útil.
¿Por qué? ¿En qué?
No sé, pues yo le pregunté lo mismo. ¿Por qué te va a servir? Y dice, pues son gente muy aburrida. Entonces yo por ahí saco el dedo y empiezo a hacer.
Señor, bueno, puede ser, no sé.
Algunos incluso sirve el dedo. Vos conocés una chica y le pones el dedo en el cuello, ponele.
Sí.
Y el dedo por ahí la empieza a acariciar o algo. Y vos, si no, yo no, es el dedo.
No, bueno.
¿Sabe? Le decís, me compré este dedo hoy y todavía no lo sé manejar. Y me hace cosas.
Pero
este
es un peligro.
Dice, que yo no tengo planeadas, pero discúlpeme, hasta que lo aprenda a manejar. Mientras tanto, el dedo.
Hace todo lo que
hace. Todo lo que haya que hacer. Esa era la idea de Estrona.
Ah, bien.
Pero no me lo. Pasó el tiempo y no me lo devolvía.
Eso ocurre con las cosas prestadas a veces, sí, Dios.
Y un día le toqué el timbre. Le toqué el timbre, bueno, con mi propio dedo.
Y bueno, sí, el dedo normal.
Mirá vos, le digo, Guillermo, cuando salió, ¿no? Salió como una hora más tarde, porque quería hacer como que no estaba.
Y usted mirá, lo esperó, le digo, ahí.
Estuve hace una hora que estoy tocando timbre, y ¿sabés qué? Le digo, con mi dedo natural, no con el que me compré y que te presté y que es el que te vengo a pedir.
¿Y él no lo tenía a la vista, el dedo?
No, no lo tenía puesto, se ve que se lo sacó.
Claro.
Me dice, la verdad, ¿querés que te diga la verdad? Lo perdí. Y no me preguntes dónde, porque si no, no lo hubiera perdido. Pero, viste, de tanto ponerlo aquí, allá, un día fui a una fiesta y me miré y no lo tenía puesto.
Bueno, pero entonces...
Pregunté...
Ay, ¿de qué? Sí.
Si alguno lo había visto, todos me dijeron, no, no, no vimos nada.
¡No, no! Dijo uno.
Y... así que lo perdí. Y le digo, mira, Guillermo, ¿sabes lo que podés hacer con el dedo?
Bueno, no se ponga así tampoco.
Guárdatelo, le digo, porque... Pero eso sí, le dije, también con mi... Mirá, le digo, ¿cómo te tengo que amenazar? Con mi propio dedo. El dedo este, polifuncional, tenía una aplicación que era amenaza.
Ah, ¿también?
Y empezaba el dedo así. Y vos tranquilamente, sin hacer tanto movimiento, podías hablar, etcétera. Bueno, no importa. Nunca me lo devolvió. Así que a mí no me gusta prestar ropa ni pedir.
Bueno,
pero... menos prestar. Pedir sí me gusta, prestar no.
Sí, le gusta pedir ropa también, porque...
Pedir, por ahí sí.
A veces se pide prendas de para el momento, una urgencia, por ejemplo, las mallas, los trajes de baño.
Ah, sí, por ahí uno va a un lugar...
Va a un lugar,
a una fiesta, sí. Y resulta que todos se tiran a la pileta,
claro,
a las 3 de la mañana vestido. Yo no me voy a tirar vestido porque el traje es prestado.
Sí.
Y entonces pedís una malla.
Pide una malla, se va a cambiar ahí. Pero la malla es una prenda...
también muy íntima, ¿no?
Y casi íntima o íntima.
O más que íntima.
Sí. Depende de quién, cómo la
use. Depende de quién la use y cómo, ¿no?
Sí.
Y uno corre el riesgo de ponérsela mal. Porque yo una vez pedí una malla y el dueño, ni bien salía ahí, yo le dije, te la pusiste al revés.
Señor, el velero va para adelante.
Claro.
Bueno, ahí, ahora hay mallas.
Buenas tardes,
que, sí. Sí, buenas tardes. Que son muy vetustas, tapan más de lo que muestran, digamos.
Y sí, sí. Bueno, pero... acaso es la casa de la malla decente.
No, pero malla decente.
Casa Vicente, la casa de la malla decente.
O sea, pero es muy pesado, mire...
mire esta, mire, de pantalón largo.
Pero eso no, además eso mojado.
Ah, sí.
¿Sabe lo que pesa? Son 5 sí. kilos de malla.
Y lo peor es que empieza a tomar...
Ah, ¿le toma eso?
Sí, 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 le encoge mucho. Y se le salen a uno las carnes por arriba de la malla.
Claro, le queda así chupín.
Sí, sí, como Rolón, que se compró unos pantalones muy ajustados. Y se le empezó a salir todo el cuerpo por arriba de los pantalones.
¿Todo?
Todo, todo. El cuello lo tenía acá abajo de los ojos.
Pero no, pues... como un cucurucho
que... No, y me dice, che, ¿cómo me quedan? Le digo, mirá, no te ofendas. Y no le dije más nada.
¿Pero cómo no le dijo más nada? Le tiene que decir, señor.
Y le expliqué, si te está yendo el cuerpo humano para arriba, eso es malo.
Ah, sí, el cuerpo se le va para arriba.
Y entonces, ¿sí, qué te parece si me pongo algo arriba, que me lo tire para abajo?
Y sí, pero le va a quedar por el medio.
Claro, y quedó por el medio como una especie de gigantesco bote salvavidas.
Señor. Es que nunca la ropa prestada no le queda pintada.
No, como eso es lo malo. No eso queda, es lo malo
le va de chico.
El alquiler de ropa, ¿no?
Yo alguna vez le he contado...
Sí, ¿qué tal?
Que, ¿cómo le va? Que en alguna oportunidad, no voy a dar mayores detalles.
No.
Yo voy a contar esto y usted no me preguntará.
No.
En casa de unas amigas, tres hermanas.
Ajá.
Y no es una obra.
No.
Y
de Chekhov.
De Chekhov. Llovía, yo estaba, me había mojado muchísimo. Dijeron, no, te prestamos ropa, Patricio. Bueno, y me traen la ropa. La ropa seca al baño. Yo sacaba la mano.
Usted estaba en el baño, ¿no?
Ahora pasé al baño.
Y sacaba la mano, claro, para no salir desnudo. Claro. Como hacen muchos que aprovechan. ¡Ay, sí! ¿Dónde está lo que me vas a prestar? No.
No.
Usted sacó la mano. Ahora, ¿cómo sabían que era usted el que sacaba la mano?
Y si no había más personas en el baño.
No, tiene razón, yo digo, porque yo sospecharía.
¿Por qué?
Yo le diría, escúchame, Patricio, mostrame algo más que la mano.
Sí.
Porque si no, yo no sé si sos vos. Podría ser tranquilamente un impostor.
No, no, era yo. No, no tenían esas dudas.
Ah.
Entonces, me ponen sobre la mano unas prendas. Que yo me coloco. Y un shortcito muy cavado. Ajá.
Me asustó por un momento.
Floreado. Y me pasé toda una tarde, usted sabe, en la casa de estas tres hermanas.
En la pileta con un short cavado.
No, no. Tomando mate en la casa. Y llegaron los padres.
¿Y qué le dijeron?
No, hola, ¿cómo estás?
Porque hola, encantado. Era encantado de saludarlo.
Era de confianza en el lugar. Pero tuve que circular todo el tiempo con esta prenda.
¿Y usted se atrevió? ¿No sintió que...?
Y bueno, ¿pero qué iba a hacer, señor? Era ropa seca. Si no, se enferma. Si usted usa la ropa muy mojada, está con la ropa húmeda.
Una persona, acá tengo otro informe. Dice, una persona que usa ropa mojada durante 45 minutos, muere.
No, no es así. Los jugadores de fútbol morirían en el primer tiempo de un partido con lluvia.
Es cierto, dice acá también.
Ah.
Por eso hay que apurarse a cambiársela enseguida. Hay cosas... la naturaleza es así.
¿Cómo?
Este es este nuevo programa.
Ajá.
Y, por ejemplo, si vos... Te da un tiempo siempre, pero un tiempo breve. Sí. Si vos te cambiás la ropa antes de media hora, vivís. Si vos te tomás el antídoto, por ejemplo, en las regiones donde hay muchas culebras.
Sí.
O
las otras.
Serpientes venenosas, lo que sea. La gente está siempre apurada.
¿Por qué?
Porque por ahí te pica, ¿eh? Por ejemplo, en el sudeste asiático.
Sí, ahí hay es muy veneno.
Un montón de insectos, batracios y roedores que te pican y te envenenan. Y tenés, ponele, 17 minutos para llegar al médico.
¿17? ¿No puede ser 18?
No, en 18 llegás, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona que se acaba de ir.
No, señor, digo, 18 minutos y corro el riesgo.
Te morís. Entonces, bueno, ahí atienden rápido, sí.
Y sí, tiene que atender rápido.
Porque ¿por no, empieza, bueno, ¿cuál es su nombre? Y así, no.
No.
Entonces, la gente enseguida.
¿Quién es?
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El doctor Chiang Kai-shek.
Sí, señor.
Mire, bueno, ¿qué tal? Ante todo, buenas tardes.
¿Qué tal?
No sé cómo decírselo. A mí me dijeron que usted es médico, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Atiendo a la gente que le pica la...
Sí, no, no es que me pica. Porque si no, usted me diría, rásquese. No.
No.
Usted sabe cómo es el problema con determinados animales en esta región del globo, ¿no?
No, por supuesto. Aquí viene mucha gente envenenada. ¿A usted le inocularon
No, a mí me picó...
Sí.
Un determinado animal que no viene al caso, ¿no? Yo se lo nombre o se lo tengo que nombrar.
No, no, pero que...
Le tengo que decir cuál me picó.
Me imagino que algún reptil.
No, es que no lo pude individualizar. ¿Qué hago, doctor?
Bueno, nosotros le vamos a... ¿Cómo se siente usted? ¿Qué siente?
¿Cómo me siento?
Sí.
Mal.
No, pero mal está...
Mal en general, así en la vida, ¿no?
No, en la vida no,
o sea,
lo digo ahora.
Lo que le quiero decir es que antes de picarme el mencionado batracio,
sí,
yo me sentía mal ya.
No,
ya,
bueno, pero, ¿no? Mire, nosotros le tenemos que dar el antídoto. Yo no le puedo dar cualquier antídoto.
Que estoy anotando.
No lo anote esto, es una emergencia. Porque es
pero, ¿qué le parece si yo voy a preguntar si alguno me vio cuando me picaba este animal y yo le puedo decir cuál me picó?
Y bueno, pero ¿cuánto va a tardar?
No sé, ¿cuántos minutos tengo?
Y 17 minutos es el tiempo máximo de tolerancia.
Es el tiempo máximo.
A los 18 muere usted.
Disculpe
que se lo diga así,
sí,
¿no?
Sí. Porque... Bueno, entonces me voy a tener que apurar, ¿eh? Esperen un momentito que enseguida vengo,
Sí, métale.
Ahí voy. Hola, doctor.
¿Sí?
Sí, ya volví. Estuve interrogando a algunos testigos.
Sí, disculpe, estoy atendiendo gente. Ahora va a tener que esperar un poco porque
bueno, listo.
No se puede todo. Viene una vez, viene dos veces, viene tres veces.
Sí, tiene razón. Un momento, voy a esperar.
Sí, por favor. ¿Sí?
Sí, ¿se acuerda de mí?
No, ¿usted quién es?
Soy el muchacho, ¿se acuerda que no sabía yo quién me había picado?
No, la verdad que no me acuerdo. Mire, si yo me tengo que acordar de todos los que no se acuerdan
bueno,
que,
mire,
que le picó.
Va a empezar de nuevo. ¿Usted es doctor?
Sí.
Mire, me picó, ¿cómo decirlo? ¿Usted sabe cómo son las cosas aquí en estos países tan lejanos?
Sí, hay muchos bichos que pican. Discúlpeme, ¿hace cuánto tiempo le picó? El...
Hace 17 minutos, 16 minutos y medio.
Ay, qué pena, ¿no? Porque
¿cómo que
queda
pena?
Tan
poquita. Me queda 30 segundos.
Sí, 30 segundos, pero...
Y le tengo que decir qué bicho me picó.
Sí, ¿qué bicho le picó?
Bueno, estoy entre dos.
No, pero entre dos no. Que le quedan pocos segundos.
Estoy entre... una serpiente coral y un quiz.
Su tiempo se ha agotado. Es probable que muera en el siguiente minuto.
Bueno, deme cualquiera de los dos. Salga Pato Gallareta.
Mire, como gentileza de la casa...
Sí.
Le vamos a regalar este dedo Yamaha.
Perdón. Tiene un papelito adentro.
A ver.
Con un nombre.
¿Qué dice?
Dice Guillermo Estronati.
No le digo.
Bueno, ese es el problema de los reptiles que te pican y tienen un veneno muy perentorio, ¿no,
sí,
doctor?
Sí, sí, poderosísimo.
En cambio, los microbios que vienen en la ropa son sobones.
Y
te matan, pero te dan tiempo.
Y de a mucho tiene que
a
ser.
A mí me gusta, yo le digo, doctor, una conversación científica, ¿no?
Sí.
A mí me gusta el microbio que te da tiempo.
Bueno, no es que
no
le
está impaciente. Vio el microbio y dice impaciente, ¡ay, te morís! No.
No, no.
Es el microbio que hace su inversión, su colonia, tiene sus hijos, qué sé yo, y te da tiempo. Ah, sí, sí.
No, pero el microbio...
buenas tardes.
Buenas tardes. Hay distintos microbios. Está el microbio, digamos, que se lo come, que
sí.
Se lo va comiendo a usted por adentro, por ejemplo.
Claro, sí, sí, el comedor.
Bueno. Y está el otro que lo alberga.
Ah, también, sí, sí.
Y le pone huevos.
Sí, te comen cualquier cosa.
No, cualquier cosa no. Y entonces se va haciendo una colonia.
Una colonia de vacaciones.
No, una colonia de microbios. De microbios. Y eso genera la infección.
Qué bueno, doctor, que usted le explique a los pacientes toda la enfermedad. Porque si no es verdad, doctor, que si uno no entiende la enfermedad, no se cura.
No tiene nada que ver. Mira, acá hay gente que
es
se
mentira,
cura.
Es mentira, entonces, ¿para qué me la explica? A mí que me importa.
No, bueno, pero le digo para...
La.
Porque formamos pacientes autoconscientes.
Claro, que se automediquen.
No, que sepan
que tiene... Ah, yo soy el loco de la automedicación.
No, pero eso no lo recomendamos nosotros.
Sí, no, usted, porque no les conviene.
No, porque no les conviene, no.
Si el paciente sabe con qué se cura, ya no va a ir más al médico. Ah, no.
No, usted tiene que consultar. ¿Vio que dice? Ante cualquier duda, consulte a su médico.
Sí, todo. Eso también una propaganda.
No, y los médicos.
Mire, si cualquier duda que tengo, por ejemplo, ¿el universo tuvo un principio o no lo tuvo? Hola, doctor.
No, mire.
Sí, respecto del Big Bang.
Mire, usted si vino aquí a molestar, porque ya me está sacando de las casillas.
No, vine a molestar.
Usted si vino a molestar.
Hace como dos horas vine diciéndole que tenía 17 minutos de vida.
Sí, me parece...
Y aquí me ve, vivito y vivito.
Bueno, porque se ve que no lo picó lo que...
Lo que yo creí que me había picado.
Claro, es otra cosa.
Sí.
Y usted viene entonces, o me está tomando el pelo, no lo sé.
No.
Viene a decir una cosa por otra. No. Yo tengo toda esta gente envenenada.
A ver...
Miren lo que son.
Muéstremela, a ver.
Están todos ellos.
A ver, ilumínemela.
Van a tener que esperar.
Alumbre la sala de espera.
Van a tener
luces.
Que esperar, señores, un
bueno,
rato.
Fantástico.
Ahí está. No los vamos a atender hasta que no termine con el señor. Porque si no...
¡Quéjense!
Están debilitados, nene. No la voy a atender, señor.
Y no hay lo que se dice, por ejemplo, una panacea.
No, una panacea, dice usted.
No, una panacea, dije yo, pero si usted, bueno, le queda mejor panacea.
No, señor.
Algo que te lo tomes. ¿Por qué no inventa eso la ciencia? A mí me dijeron que sí, ya inventaron eso, pero que no les conviene a ustedes.
¿Pero quién
no les
dijo
conviene
eso?
Porque entonces todos se curarían. ¿Y ustedes de qué vivirían? ¿Ah?
No. ¿De dónde es usted?
No, no, soy de acá.
Ah, sí.
Soy de acá del sudeste asiático.
Mire, nosotros, si ya tuviéramos eso, por supuesto que se divulgaría. Esas son leyendas que circulan por internet.
¿Qué leyendas? ¿Qué circula con leyendas? A mí me gusta la leyenda del Loizón.
Bueno,
todos los viernes a la noche, como por ejemplo ahora,
sí,
el séptimo hijo de cada familia se convierte en lobo. Por ejemplo, aquí, en esta sala de espera, levanten la mano los que son hombres lobo.
La patita, levante la patita.
Ah, muchísima, un gran porcentaje.
Sí.
Gracias.
Usted también,
A mí me gusta más la leyenda del lombrizón.
¿El lombrizón qué
es? Es el séptimo hijo de un lobo. Que los viernes a la noche se convierte en hombre y produce indecibles daños.
Y también está acá.
Sí, sí.
Bueno, bien, mire,
vamos a ver qué dicen los mensajes acerca de este tema. La ropa alquilada. Sí a la ropa prestada. No a la ropa prestada.
No, son de cualquier.
No tienen nada que ver con la ropa prestada.
No tiene nada que ver. Diremos que hay una caja ahí adelante para depositar mensajes,
sí,
que está hecha para comodidad del público presente.
Allá.
Bien.
Dice, con mi amiga Olga estamos en la tercera fila. Manda saludos a mi hija Laura, que es tu fan. Y a mi amiga Margarita. Rosario, bla, 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 y firma Rita. ¿Dónde está Rita? En la tercera fila. ¿Cómo? Y se dice...
Esa no es la tercera fila. Uno, dos, tres,
le vendieron
cuatro,
una
cinco.
Entrada, la pasaron, le vendieron esa entrada diciéndole que era la tercera fila.
La tercera, la cuentan desde
y es
dónde.
Es como la décima.
Hola amigos, como cada vez que vienen estamos con mi hija Belki.
Aquí vemos... está Belki, dice muchacho de la venganza. Vivo a 6 cuadras del teatro. Si me aceptan podremos ir todos a tomar mates con bizcochitos. Sí, vamos todos.
Todos, todos.
¿A dónde estás, Belki?
Mire el termo que...
¿A dónde estás? ¡Ah, acá. Ahora no te presentás!
Allá está. Dice, un abrazo a Julio. Usted debe ser Julio.
¿Qué tal? ¿Qué
el
tal,
Julio? Son.
Ahora vamos enseguida para allá todos.
Bueno, uy, qué mensaje largo. Alejandro Patricio, nuevamente...
¿Otra vez?
Nos volvemos a ver. Espere, si no dijo nada todavía.
Sí, pero dijo nuevamente.
Esta vez el taller de teatro Contracara está presente, dice, con sus 4 integrantes, Pablo, Cristina, Eugenia y Oscar. Nuestra directora Alicia Tucho, esto que es un aviso publicitario,
sí,
me parece.
Nuestra directora va a pronunciar unas palabras.
Gracias por
Buenas
todo.
Noches, aprovecho la oportunidad que me han dado, desde aquí, de la cuarta fila, para convocar a una gran conscripción de socios de nuestra academia de teatro, ¿cómo se llama?
Contracara.
Contracara. Contracara, no hay nada que hacer.
Sí. Mire, hacen relajación,
Ah, sí.
Relajación.
Relájese.
Fonación. Ajá. Corporales, pero no dice qué.
Me parece que me voy a anotar.
Sí. Puesta en escena y así todo,
Bueno, aquí está Olga otra vez. Querido Alejandro, bla, bla, bla. Estoy saltando de alegría por tenerlos esta noche.
Sí.
Debe ser esa persona que salta en este momento.
Sí. Pero que nos trajo los alfajores de maicena, creo.
Ah, gracias. Sí, sí, sí.
Sí, que son un montón, están allá.
Sí, sí.
Gracias.
Pues no sé si va a poder cantar el trío sin nombre,
sí.
Porque
no
atacaron un alfajor de maicena y vio cómo son los alfajores de maicena si uno no los reempuja adecuadamente con 20 litros de agua.
Acá, mire... Pausa, Dolinas Argentino 9, dice Cami y Fran.
Bueno.
Mire, que en cualquier momento hay que estar preparado para todo.
Hay que estar preparado para
todo. Hay que estar preparado para todo. Dos generaciones te siguen, Raúl, Juli y Manu, y Vir también. Salud,
maestro. Entonces son varias generaciones.
No, pero son miembros de dos generaciones distintas. Mire, yo presté una ropa a gente que no voy a decir a quién, pero me parece que es momento de que me la devuelvan.
Así vaya, que, vaya, porque...
Si puedo, si me permite, son unos minutos, yo voy, es un rato.
Sí, yo atiendo acá.
Atiendo por acá. Voy aquí y en un ratito estoy con ustedes, con permiso, ¿eh?
Vaya, vaya. Vamos a hablar, ahora que estamos solos, de unos crímenes, de una venganza de sangre y de muerte. Esto es para todos los que se quejan de su familia, para que vean lo que era la familia de los Atridas en los mitos griegos, una familia perseguida por la excomúnica, por la yomería y la fulería rantifusa. Ahí estaba Atreo y Tiestes, eran dos hermanos, y se odiaban a muerte. Se tenían bronca porque los dos codiciaban el reino de Micenas. Resulta que este Atreo tenía como propiedad más preciada la piel de un carnero, el vellocino, el vellón de oro, que tenía propiedades mágicas. Y tenía también una mujer que se llamaba Aérope. Y todos los días miraba un rato aquella piel de carnero de oro y otro rato a la mujer. Pero la mujer, ay, andaba con el hermano. La mujer de Atreo andaba con Tiestes. La mujer un día le robó el vellón de oro a su marido, Atreo, y se lo dio a Tiestes. Mirá, dice, para demostrarte que te quiero más que a mi marido, aquí está la piel de carnero de oro que tiene mi marido. Tomala. Para eso somos amantes. ¿Para qué es uno amante de alguien? Para que le regale el vellón de oro del marido. Y un día, ya se lo había afanado, el vellón lo tenía y el otro. Y dice, che, ya que están, dice, disputándose el trono de Micenas, ¿por qué no hace correr la voz de que Micenas va a ser para aquel que presente una piel de carnero de oro? Entonces la tenés vos. Eso se lo dijo al marido. Pero el marido ya no la tenía, porque ella misma se la había afanado y se la había dado a su amante Tiestes. Pero los dioses le contaron al pobre Atreo esta cuestión. Mirá, dijeron los dioses, tu mujer te robó el vellocino de oro y se lo dio a tu hermano Tiestes, con el cual anda. Y por eso te ha dicho, di que aquel que el vellón de oro tuviere será el rey de Micenas. ¿Para qué? Para que vos lo digas y después cuando llega el momento de presentarlo, no lo tenés, lo presenta, ¿entendés? Sí, dijo el tipo, entiendo perfectamente. Entonces dijeron los dioses, eran todos medio sonsos, dijeron los dioses, mira, vos decirle todo que sí, pero con una condición, que si vos conseguís que el sol se ponga por el este, entonces vas a ser vos el rey. Como él va a decir, mirá, si alguien va a conseguir que el sol se ponga por el este, te va a decir, sí, acepto, acepto. Y como nosotros somos los dioses, hacemos que el sol se ponga por el este y sos vos el rey. Bueno, dijo el otro, era un plan fantástico, ¿no? Ahora, si ya que tenés los dioses de tu lado, hacete rey y chau, que tanto lindo. Y los dioses arreglaron el asunto, el sol se puso por el este y nuestro querido Atreo se hizo rey. Pero además dijo, no, vio que hay gente que no le alcanza nada. Dice, me voy a vengar de mi hermano Tiestes por lo que me hizo con mi mujer, porque anda con mi mujer. Entonces primero lo desterró. Y después secuestró a todos los hijos de Tiestes y los asesinó. Y no es nada esto, se los comió en un banquete. Tiestes se va de Micenas, él tenía otros hijos también, entre ellos una hija que se llamaba Pelopia. Discúlpeme. Bueno, y este Tiestes no tiene mejor idea que cometer incesto con su hija, y allí nació otro hijo que se llamaba Egisto. Vayan viendo lo que era esta familia. Vayan viendo lo que eran los mitos griegos, de los que hablamos también. Vamos a dejarlo ahí, Egisto. Y vamos a decir que Atreo finalmente resolvió casarse otra vez, ya que su mujer andaba con el hermano. Y se casó con la hija del hermano. Y le nacieron tres hijos, uno de los cuales tiene importancia y es Agamenón, el jefe de el ejército griego en Troya. Y aquí empieza la charla. Agamenón, que era el jefe supremo, también tenía lo suyo, era bastante malo. Había una mujer llamada Clitemnestra casada con un señor Tántalo, y Agamenón, ¿qué hizo? Lo mató a Tántalo, liquidó de paso a los hijos. Los hermanos de Clitemnestra, que no eran otros que los Dioscuros, Cástor y Polo, los que habían nacido de un huevo, si me permiten la expresión, lo obligaron a casarse con Clitemnestra. Dice, bueno, ya que mataste al marido y que andás ahí, qué sé yo, por lo menos casate. Y aquí es donde nos empieza a interesar la historia. Agamenón, casado con Clitemnestra, después de haber matado al marido, Clitemnestra, que no lo ama, nunca lo quiso, hasta bronca le tenía, pero sin embargo le dio tres hijos, vio cómo es una. Electra, Ifigenia y Orestes. Agamenón es elegido jefe de las fuerzas que van a Troya, y un día llegan a la playa de Áulide, ya con toda la armada griega para zarpar rumbo a Troya. Salen a cazar ahí un poco, Agamenón caza una cierva, y dice, la he cazado también como Artemis, que era la diosa de la caza. Y Artemis se enoja y le manda una calma chicha, o sea, una ausencia total de viento, de modo tal que no puede despegar la flota griega. Pasaban los días, las semanas, no había viento. Entonces consultan a un mago, que era Calcante, un tipo que adivinaba naturalmente. Dice, miren, dice el tipo, acá lo que hay que hacer es hay que tratar de tranquilizar a Artemis, ofrecerle un sacrificio. Mira, a tu hija Ifigenia, que Artemis te va a mandar buenos vientos. Y Agamenón dice, dice, yo sacrifico a quien sea, o sea, como soy, ¿no? Esa es una versión, pero la otra versión, que es la que vamos a creer, es que a último momento, como siempre suele pasar con estos sacrificios, cuando iban a matar a Ifigenia, Artemis se conduele y dice, bueno, maten, hay algún animal, algo, y yo a Ifigenia me la llevo como empleada a la isla de Táuride, que es un lugar donde Artemis tenía su santuario. Llegaron los vientos, zarpó la flota griega, vino la guerra de Troya, 9 años, todo eso, terminó la guerra de Troya. Y Agamenón dice, bueno, me vuelvo para casa. Como botín de guerra, Agamenón se había ganado una mina. Y esta mina no era otra que la hija del rey de Troya, que se llamaba Casandra, y que era bruja. Tenía el don de la profecía y acertaba siempre. Pero, paradójicamente, junto con ese don, tenía la maldición de no ser creída nunca. Repito, no ser creída nunca. Nadie creía en sus profecías, que por otra parte se cumplían. Bueno, Agamenón dice, vení, Casandra, total, ¿quién se va a dar cuenta? Vení a casa. Y Casandra dice, no vuelvas a tu casa porque te esperan grandes desgracias, le dijo como guiñándole el ojo, ¿no? Dejate embromar, dice, salí, basta de macanas. Bueno, ya tenía hijos Agamenón con Casandra, porque allá cuando ganaban una mina no era para tomar un helado. Y no le hace, dice, más, yo voy a mi casa, dice, que tanta profecía ni nada. Y Clitemnestra, la mujer, ya se había entreverado con un Gil. Y adivinen quién era ese Gil. Egisto, el hijo incestuoso del tío Tiestes. Estaban ahí. Bueno, y si aprovechemos que no está tu marido, que está en la guerra de Troya, que hace tantos años, qué sé yo, todas esas cosas que dicen los amantes, ¿no? Egisto le usaba todas las cosas, a pesar de todo lo que hemos dicho. Se ponía todas las pilchas de Agamenón, en fin. Por ahí lo ven venir. Che, dice, ahí viene Agamenón. Esa parte creo que no está en Esquilo, pero me gusta esto que dice. Che, ahí viene Agamenón. La otra dice, ¿qué va a venir si está en Troya? No, dice, me parece que ahí viene. Bueno, dice, vamos a matarlo. Y ahí de apuro arman un plan para matarlo. Lo dejan entrar, se hacen los inocentes, se hacen los que no andan. Se tratan de usted, se sientan ahí, medio se tocan por abajo de la mesa, ¿no? Bueno, se sientan a comer, está Agamenón, Egisto, Clitemnestra, y dice, ¿qué tal la guerra de Troya? Y con los pies, Clitemnestra le dice, en el lenguaje de los pies, vamos a matarlo. Bueno, según una versión, lo mataron nomás comiendo, y otra, que es la que más me gusta a mí, dice que lo mataron en el baño, y lo liquidan, nomás lo matan. Quedan los dos hijitos de Agamenón, que andaban por allí, porque Ifigenia ya estaba en Tauride, pero Orestes era un chico, todavía un niño, y Electra ya era un poco mayor. Bueno, eran tratados mal, los trataban como esclavos. Caminen para acá, vayan para allá, Egisto y la otra, Clitemnestra, ¿no? Pero Electra concibe un plan y se escapa junto con el hermanito y lo lleva al cuidado de un tío, el tío Estrofio. ¿Qué tal? Bueno, lo dejó ahí a Orestes. Pasaron los años. Cuando llegaron a la edad adulta, se volvieron a encontrar, de casualidad, Electra y Orestes. Y Electra dice, che, dice, ya que nos encontramos, ¿por qué no nos vengamos de una vez? Y Orestes vuelve disfrazado a Micenas. Se hace pasar por un mensajero que trae la noticia de la muerte del propio Orestes. Llega y dice, buenas tardes. No van a creer que soy Orestes, ¿eh? No. Soy un mensajero y vengo a decir que me morí. Era medio sonso, parece. Pero bueno, igual no se dieron cuenta. Y gritaron Clitemnestra y Egisto, che, qué suerte, se murió. Eran malos, malísimos. Pero les duró poco la alegría porque Orestes dice, ja, ja, los engañé. Y primero lo liquidó al amante, a Egisto, y después de cierta vacilación, también a su madre, y de yapa a Aletes, que era el hijo de Egisto, que hasta ahora no había aparecido, pero bueno, lo mató igual. Ni siquiera había dicho ni media línea el tipo, y ya lo liquidaron. Bueno, Electra y Orestes habían consultado antes de cometer el crimen al oráculo de Delfos. Y el oráculo le había dicho, más sí, cométalón, que les va a ir bien. A pesar del oráculo favorable, los dioses, después de ver este crimen, bueno, había matado a la vieja el tipo, ¿no? Se horrorizaron. Y ahí aparecen tres señoritas, que son las Erinias, que es una institución cuasi policial de la mitología griega. Las Erinias o vengadoras tenían la misión de perseguir a los que cometían crímenes, especialmente a los que mataban a algún familiar. ¿Y sabe lo que le hacían o lo que le hicieron a Orestes? Lo volvieron loco. No en el sentido vulgar, ¿no?, de tocarle el timbre y salir rajando. No. Le ocasionaron la locura. Se volvió loco y le dan el castigo. El castigo por ser un criminal era volverse loco. Entonces, siempre acostumbraban a mandarlo a recuperarse a algún lado, lejos. ¿Dónde lo mandan? A Tauride. Le dicen, Orestes, para recuperarte de tu locura debes ir a Tauride. Y lo acompaña un primo, se llama Pílades, y se van los dos a Tauride. Llegan ahí y se enteran, justo al llegar, dice, se enteran de que los extranjeros que llegan a Tauride tienen que ser muertos. Los iban a matar. Dice un tipo, mire, aquí la sacerdotisa le va a dar curso y los van a matar porque aquí tenemos la costumbre, con los extranjeros que llegan, de matarlos. Y dice, ¿desde cuándo es esto? Desde ayer. Mala suerte. A ver, dice, aquí está la sacerdotisa que los va a atender y eventualmente los va a matar. ¿Y quién era la sacerdotisa? Ifigenia, la hermana. Por ahí se ponen a hablar y dice, che, dice, ¿no son Orestes? Sí, dice, ¿Y vos no sos Ifigenia? Sí, dice. Bueno, dice, te voy a perdonar la vida porque sos mi hermano. Y entonces huyen todos. Orestes, Ifigenia, Pílades, el primo. Orestes se casa con Hermíone, que era una antigua prometida, y finalmente reina. Reina en Argos, que es otro lugar, pero la cosa era reinar. Y vive larguísimo tiempo. Ifigenia se hizo inmortal y se casó. Dicen que con Aquiles, pero en el otro mundo. Mientras que Electra, ¿con quién se casa? Bueno, con Pílades, que era el único que quedaba. ¿Qué va a ser? Y así termina la larga cadena de desgracias que siempre dura 3 generaciones. Lamento tener que decirse. Al final todo termina bien. Si uno es muy sufrido. Orestes casado y reinando, Ifigenia inmortal, Electra con Pílades y Clitemnestra y Egisto pagando sus crímenes. ¿Qué demuestra todo esto? Que la venganza es terrible. Así que mientras me iba a la guerra de Troya, me engañabas con Egisto, la venganza será terrible. Así que mataste a papá, la venganza será terrible. Así que los turistas tienen que morir, la venganza será terrible, y así. Pero la venganza no solo es terrible, sino que se vuelve en contra de los vengadores. Agamenón quiso vengarse y se hundió. Atreo quiso vengarse y se hundió. Nosotros proclamamos una vez más la inutilidad de la venganza, mientras cantamos esta canción dedicada a esta familia de criminales, y la canción se llama Crimen.
Tanto en mí, en llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro que no quedará. Hoy otro que no quedará sin resolver. Otra cosa puedo hacer si no olvido, moriré y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver. Muy tarde. olvido moriré.
¿Qué otra cosa puedo hacer?
Oh, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ahora sé. Y otro crimen quedará. Oh, otro crimen quedará sin resolver.
Es el trío sin nombre.
Solo chat ilimitado. Con tu chip prepago Movistar, multiplicate y whatsappea. Tuitea, facebookea, instagramea, snapchatea, habla y mensajea todos los días.
Multiplicate.
Movistar. Válido hasta el 31 de diciembre de 2016.
Argentina en dictadura. Un gris oficinista recibe la información de dos personas que van a ser secuestradas por los militares. En una noche deberá tomar una decisión. La larga noche de Francisco Santis. 10 de noviembre, solo en cines.
AM750.
Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Hora 1, 4 minutos. Humedad 60%, temperatura 17 grados, 7 décimas. Barrios de Pie instó a Cambiemos a gobernar para los humildes. En el marco de la marcha al Congreso, el dirigente Daniel Menéndez reclamó a Macri no darle la espalda a los trabajadores. Además, advirtió que en caso de vetar la ley de emergencia social, las organizaciones saldrán a las calles.
Un presidente tiene que gobernar para los 40 millones de argentinos, para los trabajadores y para los sectores más humildes. Si se atreve a vetar esta ley, una vez más, le va a dar la espalda a los trabajadores, a los pobres. Y nosotros somos respetuosos, tenemos paciencia, pero la sociedad y el pueblo va a defender esa ley, va a defender esos derechos y va a ganar la calle durante todo diciembre, repudiando un presidente que no se pone en los pies de los que menos tienen.
La Justicia Federal investigará la presunta venta de títulos en la Universidad de Morón. Es tras una denuncia por la que esa casa de estudios separó al vicedecano y al denunciante, que es profesor de esa unidad académica. La denuncia de Gustavo Patrón fue recibida por la Procelac, que la derivó a la Justicia Federal de Morón, dado que guardaba entidad suficiente. Mauricio Macri recibirá al primer ministro de Japón. El presidente mantendrá el lunes un encuentro en Casa de Gobierno con Shinzo Abe. El objetivo será intercambiar opiniones y darle un nuevo impulso a las relaciones económicas y comerciales. También se realizará un foro económico conjunto, organizado por la Cancillería y la Organización Japonesa de Comercio Exterior, que reunirá a empresarios destacados de ambos países.
Raqueta.
Para Juan Martín del Potro, Croacia es el favorito para ganar la Davis. Antes de viajar a Europa, el tenista se refirió a la final entre ambos países, que se disputará a partir del próximo viernes. Delpo aseguró que van a ir a buscar la sorpresa.
Bueno, ellos son favoritos a ganar, son mejores que nosotros en el ranking, en las condiciones que van a poner. Cuando uno es local tiene esa ventaja para aprovechar y creo que lo van a hacer lo máximo posible. Pero nosotros en Glasgow también estamos en una situación parecida que ahora.
Humedad 60%, temperatura 17 grados, 7 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Estamos aquí en Rosario, finalmente, en el Teatro El Círculo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
compórtese como un príncipe, usted que es un poligrillo. Y aquí tenemos un informe de nuestro equipo de producción acerca de cuál es el comportamiento correcto de las visitas. ¿Cómo debe comportarse uno cuando va a visitar a alguien?
Sí, señor.
A un amigo, al que sea. Atención, que han llegado muchos llamados telefónicos que nos dicen: quiero ir a visitar a alguien, pero no sé cómo comportarme, etcétera. Primer consejo: siempre que sea posible, ¿cómo era su nombre?
Roberto.
Roberto, evite llegar en un momento inoportuno.
¿Y cómo sabe cuál es el momento?
Bueno, muy sencillo: avisa previamente de la visita. Cuando llega a la esquina, lo llama por teléfono.
Antes,
dice,
antes.
Che, estoy en la esquina. ¿Es un momento inoportuno?
Y sí, no le van a decir.
Bueno, voy igual. O anticípele cuantimenos a la hora que usted va a hacer la visita. Por ejemplo, allá por las 3 de la mañana, 3 menos cuarto.
Pero no se puede, yo trabajo, Mariano.
3 y cuarto a lo sumo, estoy allá.
Sí, pero ¿sabés qué pasa, Martín?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
Vos sabés, yo te quiero mucho, sos siempre bienvenido, pero...
Bueno, 3 y cuarto estoy allí.
No, pero...
Qué suerte que me recibiste así con tanta alegría.
No, lo que te digo es...
Ah, porque yo tenía miedo que no me ibas a recibir.
No, lo que pasa es que mañana yo me levanto temprano, a las 6.
La otra vez me dijiste, no me hagas esconder de gusto.
Bueno.
Bueno, acá dice, hay determinadas horas en las que debemos procurar no hacer una visita. Por más que tengamos mucha confianza, bla, bla, bla. Estas horas son, por la mañana temprano.
¿Quién es?
Martín. Después, justo antes de la hora del almuerzo.
¿Quién es?
Martín. Justo antes de la cena. Soy Martín.
Pero yo hago que no estoy.
Y demasiado tarde por la noche. O sea, a ninguna hora se puede ir.
Sí, la verdad es que no.
No se puede ir a ninguna hora.
¿Por qué no pone un día de las visitas?
Otra cosa. Usted no puede ir acompañado con terceras personas. Que el tipo no conoce.
Ah.
No, yo, mirá, disculpame, te traje estos amigos.
Pero...
Son los integrantes de la primera de Colón de Santa Fe.
Bueno, pero... Justo... Justo ahora, viste, yo no tengo para servir a todos. Escúchame, ¿me hubieras avisado antes? Shh,
no me hables despacio, que van a creer que...
Y sí, pero...
Que van a creer que vos no lo querés recibir.
No, pero ¿cómo es que no lo quiero recibir?
Pero ¿sabés lo que son estos tipos?
Pero vos me tenés que avisar.
Sí, yo tampoco los quería traer, pero se invitaron solo.
¿Pero qué haces?
Dijeron, ¿dónde va? Le digo, voy a visitar a...
Roberto.
A Roberto.
Soy tu amigo, Martín, te olvidás de mi nombre.
Bueno, dice... y menos todavía con novias clandestinas que usted tiene.
No, además, ¿sabe qué? La deja un rato a la novia clandestina porque tiene que hacer otro trámite.
Claro.
Porque tuvo un lío en su casa. Y se la deja al amigo, la novia
clandestina. Ah, sí, tengo que ir a ver a otra. Escúchame, salvame de esta.
Bueno, pero...
Roberto, salvame de esta, mirá. Estoy con esta chica y justo tengo que ir a ver a otra.
Sí, pero mirá, yo...
Entonces, yo te la dejo acá en consignación.
No, pero yo... ¿Pero qué consignación? No, escuchame una cosa, no, Martín, yo estoy
eso,
acá.
Eso es horrible.
Pero esto es una casa
de familia.
Es
una cosa espantosa que hacen los hombres, señor. O peor todavía, caer con una, engañando a la novia verdadera, vienen con otra a tu casa y vos estás con tu novia.
Pero
que
yo...
la conoce a la novia del tipo. Es una situación extraordinaria. Repito, situación. Vos estás con tu novia en tu casa.
Sí. ¿Quién es?
Martín. Y te dice, vengo con una novia, pero no es la que vos conocés y la que tu novia conocen, y somos amigos de hace 20 años. Sino una nueva que es clandestina en realidad, y la tengo al mismo tiempo que la otra. La acabo de conocer.
Bueno, está bien, Martín, pasá.
Bueno, pero justo le prometí a mi verdadera novia que iba a pasar un segundo por su casa. No importa, eso no importaba.
Sí.
Bueno, aquí estoy, te vengo a visitar porque me pareció que te la tenía que presentar.
Y entre ellas saben todo.
No, entre ellas no saben nada.
No se conoce, pero ella no es amiga de la otra.
No entendiste nada, loco.
Pero vuélvelo atrás.
¿Por qué no me abrís la puerta si te explico bien?
Devolveme el dedo primero.
Escuchame. Yo soy novio de Rita.
Sí, es Rita.
La conocí, claro. Novia la conoce. Pero esta que está conmigo no es Rita.
Sí. Ya veo que no es.
Es Alina.
¿Alina?
Claro, no,
se llama
tu
Alina.
Novia tampoco la conoce.
Sí.
Y ahora yo quiero entrar, pero ¿cómo hago?
Entro. Bueno, bueno, entras, bueno, pero...
Esa es una situación extraordinaria.
Alina, ¿se va a quedar ahí?
Porque tu novia se va a enojar.
Sí, porque va a decir, ¿y Rita? ¿Cómo está Rita?
¿Qué te importa? Le voy a decir yo.
Pero no, ¿cómo te importa?
Bueno, en todo caso, hay que evitar esta circunstancia de poner al amigo, conocido.
¿Quién es?
Mire, señor Roberto, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
¿Se acuerda de mí? Soy su vecino.
Ah, sí, ¿cómo le va?
Venía a visitarlo con una novia que no es la que usted conoce.
¿Pero cómo me lo
dice
así?
Ni la que su novia conoce. Ahora, salvo que usted esté con otra novia que yo tampoco conozco, en cuyo caso podríamos progresar mejor. Bueno, no importa. Mascotas.
¿Qué pasó?
Tampoco hay que llevar.
Sí, bueno, no.
Al final no querés que traiga a nadie. No puedo traer a mi novia porque es demasiado nueva. ¿Y no, por qué no puedo traer a mi mascota?
No puede traer porque tiene problemas. Usted no sabe, además, si hay otra mascota en la casa. Una vez...
¿Cómo? Creí que era tu novia.
Hay una mascota en la casa.
Ah, sí.
Y si usted viene con... pasa mucho en las casas que tienen jardín. Yo le invito a comer un asado, por ejemplo.
¿Cómo me va a invitar a comer un asado si te toqué el timbre a las 4 de la mañana?
Bueno, pero viene, no, pero igual trae el perro. A las 4 de la mañana no va a traer el perro, que salió a pasear con el perro.
Sí, salí a pasear y te extrañé.
No, bueno, pero... Viene con el perro, y en general, los dueños de las mascotas, los perros, les parece que el perro es simpático, que su perro es agradable, que a todo le gusta.
Sí, sí, como las novias también, o los novios.
Mirá cómo te festeja, le dice, mirá cómo te festeja.
¿Y el tipo qué hace?
Y no, usted tiene
Por ahí le lame el pantalón
y
nuevo.
Claro, no lo puede patear.
Yo sí, bien, no. Nunca se deben llevar animales de compañía a ninguna casa, nunca, nada. Es horrible todo esto.
Bueno, pero juega solo, dice.
Si la casa que vamos no tiene niños, o sabemos que al tipo no le gustan demasiado, no llevemos nuestros niños tampoco.
Es casi imposible ir a visitar a alguien.
Es casi imposible. Después, una vez que estás adentro, ¿cierto? Yo soy muy cuidadoso cuando voy de visita. Por ejemplo, salvo si quiero ir al baño.
Sí.
Hay que hacerlo con delicadeza. Yo trato de no ir en principio.
Bueno,
salvo que sea una cosa impostergable, entonces llamo a la persona y digo, mira Roberto, yo recuerdo, no hace mucho, fuimos a visitar a Silvestre.
Sí.
Al gato Silvestre, que tiene una mansión.
Sí, ¿no? La mansión del gato
Silvestre. La verdad
que
fuimos para curiosear la mansión. Yo no tengo mucha confianza con él. Mire, ¿cómo le va a Felino? Le digo...
No, Felino no.
Le voy a decir gato.
Pero le dice...
Apenas lo conozco.
¿Cómo le va? No,
¿cómo Felino? Le va Felino? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Es peor, Felino.
Y bueno, pasaron las horas. Y por ahí, bueno, yo quería ir al baño, pero... Entonces lo hablé, lo digo, mire,
¿qué?
Podemos conversar a solas.
¿A solas? Sí.
Mire, no sé cómo decírselo. Usted a lo mejor lo va a tomar como una invasión. Pero...
¿Qué pasa?
¿Podría ir al baño?
Pero sí, hombre, el baño, ese... ¡Al baño, baño!
Que quede entre nosotros.
Felino.
¿Podría pasar?
Y pase nomás, pase. Lo que pasa es que sé si no está ocupado.
Y... ¿usted no podría averiguar si esta persona tiene para mucho?
No, mire, yo no puedo estar... Imagínese que los invitados son todas celebridades, los invitados.
Sí,
a mi
claro,
casa.
Sí, ya veo.
Bueno, y.
Mira quién está ahí.
Sí.
El que está.
Y creo que el que está en el baño ahora es Stronati.
Mire, yo tuve. Hace poco tuve un problema con Stronati. ¿Ve este dedo?
¿Cuál?
¿Y no tiene usted un solo baño, tiene, Felino?
Sí, porque me hice la mansión y a último momento...
Claro, se dio cuenta que no...
Claro, el arquitecto me dice, che, tuvimos un problema, me dice. No hicimos baño. como lo habíamos hablado de
la, sí, yo, de mire, yo no tengo una mansión, pero tuve un problema parecido. ¿Sabe que este muchacho, el arquitecto Bertagnini?
Sí, Bertagnini.
No me hizo puerta de calle.
¿Pero tú?
Terminó la casa, la determinó, sí, todo, pero bárbaro, ¿eh? Me la entregó, mismo me la entregó amueblada.
Ah, mire, no.
Vamos a inaugurar la casa, qué sé yo. Llegamos a la casa, che, qué hermosa. Bueno, vamos a entrar. Y ahí, ¡oh!
Pero señor, ese
se pegó en la frente. Si no, sabe, dice que no le hice la puerta de entrada. Y como le digo, no podemos entrar por atrás, le digo así.
No tenía atrás.
Claro, no tiene.
¿Qué le hace gesto, señor? Si hay una puerta
se
atrás.
Puede atender por el zaguán.
Sí. ¿Y qué le dice?
Me dice, nunca. Yo las casas las hago siempre solo con la entrada de adelante. Para evitar...
¿Qué? ¿Sale por atrás?
No me dijo qué.
Ah.
Para evitar, y me hace un gesto así, ¿no? Y le digo, ¿por dónde podemos entrar? Mire, dice, vamos a entrar por la ventana.
Y sí.
Y entramos por la ventana y hasta el día de hoy, que yo entro por la ventana, mi casa, mire... Uno de cada tres días me llevan preso.
Pero señor, es una incomodidad, además.
Es muy incómodo, muy incómodo.
Por eso tiene que aprovechar la ventana y puede hacer ahí una puerta.
Claro, yo le dije a Bertagnini, mire, ¿qué le parece si esta ventana la agrandamos y se hace una puerta? Pero me mira y me dice, ¿usted qué se cree?
¿Qué?
¿Que una puerta es una ventana agrandada?
Bueno, pero
o que una ventana es una puerta achicada. Cada cosa es lo que es, me dijo.
Pero si no le hizo la puerta, es una vergüenza.
Y bueno, viene gente, viene por ejemplo... Alguna ventaja tiene. El otro día vinieron los mormones.
Qué raro que no entraron por la ventana.
Y no sabían dónde golpear, porque...
Claro, eso.
Estaban así... Pues la casa no tiene timbre tampoco. Al no tener puerta, eso es lo que me dijo Bertagnini. Si no tiene puerta, ¿para qué va a tener timbre?
Bueno, pero...
Lo que sí tiene, y no sé dónde ponerlo, es un felpudo.
Ah, el felpudo.
Es un felpudo que dice Benvenuto. Porque es un felpudo italiano que me lo compré. Entonces, y no sé dónde ponerlo.
Y lo tiene que colgar como un cuadro, porque ya no le sirve.
No, lo puse en la esquina.
Ah, como para el barrio.
Sí, pero no, después lo traje y lo metí en el jardín, ahí más o menos. Y todos vienen, ¿sabes? Acá, ¿qué hace la gente? Mira cómo es la gente, ¿no? De ingrata. ¿Vos podés creer? Se limpian los pies y se van.
Y bueno, ¿qué le parece, señor?
Me vienen a visitar, se limpian las patas, miran un poco y se van. Y mismo me robaron la mitad de la alfombra.
¿Le robaron la mitad?
Sí, la que decía Benven. Ahora dice solamente Uto. Claro.
Y ya no se
puede salir. Me dice, en el barrio como no me conocen,
le llaman
así. Me ven pasear y creen que me llamo como,
claro,
como dicen, ¿qué hace Uto?
Ahí viene el croata Uto.
Y bueno, así estoy. Pero discúlpeme, Silvestre. Últimas meditaciones acerca
de las visitas,
¿hay que llevar regalo, por ejemplo?
Alguna atención, por ejemplo, usted lleva... Lo que pasa es que hay helados que sugieren cuánto va a durar su estancia allí. Por ejemplo, usted llega a un lugar con 2 kilos de helado.
Sí.
¿Qué quiere decir?
Nada, porque yo vengo de Lugano, se me derritieron un poco.
Ah, bueno, pero...
Porque yo los compro en la esquina de mi casa, ¿eh?
Bueno, pero...
Ah, sí.
Pero si va lejos no le conviene.
Ah, bueno, eso. Bueno. Si no los quiere, los tiro.
No es si no los quiere. 2 kilos de helado significa que usted se va a quedar a cenar. O va a...
¿Quién dijo? Al contrario, el helado denota que me voy a quedar poco.
No, ¿cómo poco tiempo? No,
no.
Es el
acá
postre.
Dice, primero que no se deben alargar demasiado. ¿Cuál es el...? Yo una visita más de 12 horas, difícil.
Y bueno, sí, 12 horas es mucho.
Yo llego a ponerle al mediodía y me voy tipo 2, 3 de la mañana.
Sí, no, señor, eso es de mala educación, como dicen.
A mí me pone muy nervioso la gente que no se va nunca.
Y peor las que dice que se está yendo siempre.
Que se te empieza a ir a las 9 de la noche y son la 1 y no se fue todavía. Entonces vos lo acompañás hasta la puerta, ¿no? Y te empieza, lo que no te conversó en la noche...
Arranca ahí.
Te lo conversa en el pasillo. Entonces me dice el tipo, pará, pará esta. Y te cuenta una anécdota. Y vos le haces así, sí, a ver si se va, ¿no? Y por ahí el tipo arranca para la puerta y dice, ah, se va. Y arranca y dice, bueno, ah, y dice, y me olvidaba.
Sí, y empieza,
¿vos te acordás? Sí. Vos ya te empezás a acordar antes que te lo diga.
Sí, sí, claro, para ir adelantar.
Porque si no te acordás una hora más para que te explique sí. quién era. Y no se va, no se va, no se va.
Sí, es difícil.
O vuelven. Yo le cierro.
¿Pero cómo le cierro? Se queda hablando
afuera. Y cuando
afuera.
El tipo pisa la calle, ¡trum!, le cierro la puerta. Hay algunos que tienen ciertas costumbres para despedir a las visitas.
Sí.
Lo acompañan hasta la puerta y cuando... Esta persona tomó cierta distancia. Eso se hacía en mi grupo de amigos. Perdón.
¿De qué se ríe?
Y se iba alguien de tu casa, ¿no?
Sí.
Entonces llegaba a la esquina y uno agarraba unas piedras y le tiraba.
¿Pero qué?
¿Es un grupo gesto de amistad? ¡Chao, chao!
No, ¿qué se dio?
O si no, el tipo toma el colectivo y uno se le asoma.
Sí, y le hace alguna
y
gracia.
Y le hace algún chiste.
Ahí, que...
guarda que tal cosa sí, sí. O tener desprendido tal cosa y así.
Pero la idea es molestar a su amigo.
Sí, claro, ¿para qué es amigo uno?
Sí, claro.
¿Para qué tiene amigos uno si no para molestarlo? Eso ya es simpático, pero el que no se va, ¿cómo se
sí,
hace?
Es difícil.
¿Cómo se hace para sacarse encima a un tipo que no se va y no se va y no se va? ¿Qué puedo decir yo?
No, es difícil, porque disculpame, me siento mal, le puede decir.
Ajá. No te creo.
¿Cómo no te creo? No puede decir eso.
Para mí que vos me estás diciendo porque tenés ganas de que me vaya.
No, no, Martín.
Y que haces el que te sentís mal.
Martín, por favor, con todos
si
estos años...
Bueno, si te sentís mal, ¿en serio?
Sí, con esto...
Bueno, entonces me voy a quedar con vos.
Está bueno, igual...
Atendiéndote por cualquier cosa que pudieras necesitar.
Martín, yo te agradezco de todo corazón.
Bueno, bueno, entonces,
pero
¿tenés un pijama para
de todos
prestarme?
No, no, igualmente, yo te digo...
Aunque yo duermo desnudo, si a vos no te molesta...
No, no... Por suerte ahora...
Te voy a presentar una novia nueva que tengo.
¿Y Rita?
¿Eh?
¿Rita?
Bueno, gestos, ¿no? No se puede hacer gestos de aburrimiento, de cansancio,
no.
Quedarse dormido, babearse.
No, rascarse tampoco.
Rascarse contra las paredes.
No, contra nada, señor.
Esperen,
no se
por ahí hay amigos que tienen paredes de salpicré y uno se tienta.
No, pero ¿cómo se tienta, señor?
Mirá qué linda pared que tiene este para rascar. Entrás a dar de acá. Sí, sí, sí. Te escucho, vos seguís que
no. No, no, no es así. ¿Usted le mira las cosas al visitado, digamos?
Le miro y se las robo.
No, ¿cómo se las roba?
¿Y hasta dónde puede llegar uno robando cosas, ponerle? ¿Cenicero?
Pero no.
Entonces, ¿qué va a saber quién fue? Cuando el tipo va para adentro a buscar algo, usted le hace repelús un cenicero.
Señor.
¿Cosa, sabe qué? Hay que pedir permiso para hablar por teléfono. ¿En la pieza?
Sí.
Ahora no con los celulares, pero antes se hacía mucho. Ay, ¿me dejás? Voy a hablar por teléfono. Sí, habla desde la pieza, que nadie te escuche. Entonces vos haces que hablas por teléfono y empezás a... Le abrís el ropero para mirar.
¿Pero cómo para mirar, señor?
Y ahí le fanás a algo, algún adorno, cosa de la mesita de luz.
Sí, que tiene guardadas...
Que tiene guardadas cosas, cartas.
¿Y para qué le tiene las cartas?
No sé, para chantajearlo con él.
No, por favor. Si uno mira las cosas y puede decir, che, qué lindo esto.
Ah, claro, para que te lo regale.
No, para que se lo regale, no.
Ah.
Dice, para elogiar algo, por ejemplo. Y entonces él le dirá, ese es de mi viaje.
Claro, y te empieza a contar cuando fue a Escocia.
Claro.
Le dice, mirá, esta es una gaita.
Ah, ¿era una gaita?
Yo no, esta.
Ah. No me parecía.
Me la traje de Edimburgo, me la traje. No, no me la querían dejar pasar en el avión.
Claro, porque no sé si está permitido.
No, creo que no te permiten.
¿Y la escondiste?
La escondí y volví de nuevo.
Claro.
Y que bueno, nadie... no importa, no tengo por qué contarte.
No, está bien, son cosas de...
¿Sabe una cosa que a veces pasa? La gente que trae niños los pone a dormir entre los tapados que están arriba de la cama.
Y sí, porque el niño se duerme.
Claro, en invierno ponen todos los abrigos arriba de la cama y por ahí ponen un niño. Y en una de esas se lo olvidan.
¿Cómo se van a olvidar al niño?
Se olvidan del niño, qué sé yo. Y después, ya que se van todos, ¿y este niño?
Y no lo conoce, no sabe de quién es.
A mí se me quedó dormido un amigo muy petizo. Que pensamos que era un niño y no era. Y se fue yendo la gente y por ahí quedó ahí en el último tapado. Había dormido un señor.
Bueno, ¿sí qué? Lo despertó y le dijo...
Después descubrimos que era el vecino de al lado, que vino a pedir algo y se...
¿Y qué es? ¿Cómo se tiró arriba de los...?
Alguien lo agarró y lo tiró.
¿Pero cómo lo van a tirar ahí?
Claro.
¿Qué gente va a su casa?
Sí, qué señor. Lo tiró ahí entre los tapos y se quedó dormido. No sabíamos qué hacer con el vecino.
Y bueno, ¿no? Le dice, vamos a despertarse.
¿Se lo despierta?
Sí, se lo despierta. Con suavidad...
con suavidad, para mí... Te digo lo que hicimos nosotros.
¿Qué hicieron?
Con suavidad lo agarramos despacito y lo sentamos en la vereda enfrente.
¿Pero cómo lo sentamos? El tipo se despierta ahí.
Y bueno, qué sé yo.
Dice, yo estaba en la casa de Felino.
Bueno, y finalmente debemos dar gracias por el recibimiento. Hay que llevar masa.
¿Y alguna atención?
Si es para tomar al té, por ejemplo.
Sí, tiene que llevar algo.
Hay que llevar.
¿Por qué no hace una torta?
No, las tortas no.
¿Qué lleva, masitas secas?
Nosotros, yo frecuentaba un grupo de teatro, ¿no?
Ajá.
Todos actores. Ah, sí, nos reuníamos, nos reíamos tanto. Ese Lito Cruz.
Ese Lito
Cruz. Ese Pompeyo Odiver, eran todos. Y un día a mí se me ocurrió comprar masas para invitarlo.
Sí.
Y ahí, porque los actores son todos buenos, qué sé yo, pero cuidado, ¿eh?
¿Qué pasó?
Cuando uno no los complace o quiere privilegiar a uno por sobre el otro, se pone muy mal. Mm. Y entonces, todos, jajaja, qué compañeros que somos. Pablo Rago, qué notable, cómo estás, qué sé yo. Por ahí traigo un plato de masa. Ay, compré unas masas, dije yo, que con los actores hablo así. Le voy a servir masa. Y ahí hubo como una especie de tensión. Todos empezaron a mirar con desconfianza. Paso la primera vuelta y más o menos cada uno agarró alguna. Eligieron las mejores. Ya en la segunda vuelta quedaban pocos cañoncitos de crema, pocas bombas de crema, pocos arrollados de dulce leche y muchas de esas que no sabemos qué son.
Sí.
Hasta que al final quedaba un solo cañoncito de crema. Y yo vengo, arrimo la bandeja. Ya va a ver qué es lo
que... Sí.
Y entonces, bueno, aparece Pompeyo Diver, agarra la mano así, acerca la mano y en eso... ¡Pah!
¡Ey!
Un golpe... Así de Pablo Rago. Y le dice, esa no. Viene Eduardo Blanco armado.
¿Pero de dónde sacó el arma?
Saca un seiluce con los ojos inyectados en sangre. Y dice, al que toque ese cañón de crema lo quemo. Y se oye como una hiena, o como una tigresa arrojándose de arriba de un ropero. Esther Gori.
Y
agarró el cañón de crema y se lo morfó. Así.
¿Y se lo comió ella?
Se lo comió así. Y a Blanco le agarró un ataque. A todos, en realidad.
Y bueno.
Se armó ahí.
¿Pero
no, última vez que vengo a tu casa, me dijeron. Por eso hay que tener cuidado. Las masitas todas iguales.
No, bueno, pero... O si no, no invite actores directamente.
Sí, porque te hacen cuestiones de cartel. Yo no voy a dejar que nadie me primaría en el cañón de crema que queda. Era para mí.
Sí, es cosa.
Yo trabajé, ¿saben qué película trabajé?
¿Pero qué importa si estamos compartiendo ahora con
no
una
importa,
masita?
Sí. Andá, comprame. Bueno, así que nunca le sirva masitas a los actores.
Bueno, lo voy a tener en cuenta.
Muy bien.
Ya que me lo dice así.
Y ahora, para terminar este bloque, hermoso teatro que está lleno de gente, mucha gente, incluso algunos de pie, esperando el colectivo en la puerta.
Sí.
He comprado unas masas.
Cuidado.
Y ahora voy a proceder a convidarle. Pausa.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
El gran Coco Cili.
Hago la secundaria en distintos colegios porque fui expulsado en reiteradas oportunidades. Hasta que recaló la última, la que es el Colegio Rawson en Caballito. Ahí conozco un preceptor, dirigía el grupo de teatro para chicos y a la vez era payaso de profesión. Como yo era el payaso del aula, por supuesto, y hacía personajes. Y yo me dijo, ¿por qué no te venís un día al grupo? El club italiano era como entrar a Leli, te daban un carnet en el que decía el horario en el que vos podías entrar, porque como no era socio... Y empecé con él y me enseñó la profesión de payaso, porque yo trabajé de payaso muchos años.
Muy 750.
Daniel Filmus, parte del aire, 11 a 13, los sábados.
Argentina en dictadura. Un guiso oficinista recibe la información de dos personas que van a ser secuestradas por los militares. En una noche deberá tomar una decisión. La larga noche de Francisco Santis. 10 de noviembre, solo en cines.
¿Solo chat ilimitado? Con tu chip prepago Movistar, multiplicate y whatsappea. Tuitea, facebookea, instagramea, snapchatea, habla y mensajea todos los días.
Multiplicate.
Movistar, válido hasta el 31 de diciembre de 2016.
Teresa Parodi y Cecilia Todd presentan La Patria es América
en Caras y Caretas 2037.
Buenos Aires, le escribo estas líneas.
Reunidas en tres fechas que prometen ser inolvidables, Parodi y Todd, referente principal de la música popular de Venezuela, llegan a Caras y Caretas 2037.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no?
Viernes 4, 18 y 25 de noviembre, Parodi y Todd, Todd Parodi.
Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar?
Entradas ya a la venta a través de tuentrada.com o de lunes a viernes en la boletería Sarmiento 2037.
Caras y Caretas 2037.
Calidad asegurada.
Hay otra idea.
750.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
Hay 750.
Hay 750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
La venganza será terrible. Estamos en Rosario, en el teatro El Círculo, con muchísima gente. Sí, enchufe todo nomás.
Sí, en este momento acaba de fulminarse. Sí.
Es el timbre, tocaron con su dedo Yamaha. Sí. Tocaron el timbre ahí, quedaron pegados. Bueno, nos olvidamos de decir que tenemos para agradecer a la gente del Hotel Riviera Solans.
¿Qué tal? ¿Cómo
están? En la calle San Lorenzo 1460. Y la gente del restaurante El Ancla, que está aquí cerquita.
Hay una función que va a ser este mismo lunes, Joaquín Carbonell.
Sí,
¿a
señor?
¿Dónde va a estar? Cantante y poeta español que a todos recomiendo.
Va a estar en la Biblioteca Café, ahí en
la... Ah, la Biblioteca Café en Buenos Aires.
En Buenos Aires, esto es,
sí,
¿eh?
Sí.
Marcelo T. de Alvear, 11:55, bueno, este domingo, 8:30 de la noche.
Sí, sí.
Me dicen...
Es una un recital de Carbonell que además... va a presentar un libro.
Sí, el que es Un tango para Federico.
En realidad parece que cuenta ese libro, entre otras muchas cosas, el encuentro que hubo entre Carlos Gardel y García Lorca en su visita a la Argentina. No la visita de Gardel, en la visita de García Lorca. Según parece, se conocieron y quizá, ahora que él era Carbonell, Lorca tocó el piano y Gardel cantó. Quizá lo hicieron juntos, yo dudo eso, pero ahí sí hubiéramos sabido.
Bueno,
ese es el libro de Joaquín Carbonell.
Sí, señor.
Veo que vamos a ir todos.
Si quiere, lo llama el sordo Gansé y ya llega al Teatro del Círculo de Rosario nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marjime Cacodolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Tolina. Bueno, muy bien. Ante todo, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches,
muy amables. Si puede ser, le dicen aquí para Valeria, Billie Jean, que es un tema que usted conocerá.
Eso es una canción de Michael Jackson.
Sí, señor.
Puede ser algo parecido.
A ver.
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who dances on the floor and around. She said, I am the one who dances on the floor and around. She told me her name was Billie Jean. I scoffed the scene. You never hand up with ice cream, being a one who dances on the floor and around. Hey! People always call me, speak up what to do. I don't go around breaking down their hearts. My mother always told me, be careful who you love, be careful what to do, cause life becomes true. Hey! Billie Jean is not my love. She's just a girl who claims I'm the one. But a kiss is not my song. She said I'm the one. But a kiss is not my song. What you do, I don't go around break young girl's heart. My mother always told me, be careful who you love, be careful what you do, cause life goes through. Hey, hey, Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims I'm the one. My kiss is not my son. She said I am the one, but a kid is not my son. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean is not my lover.
También de Michael Jackson le piden Cuando tú no estás.
Bien.
puerta de mi destino, sin el amparo de tu mirar. Soy como el ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no está,
cuando no está,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve la bruma. Eso es a la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás,
cuando no estás,
muere mi esperanza. Si tú te vas, oye mi lamento, que contigo el viento todo el dolor. Cuando tú
pedidos para el trío sin
¿cómo,
nombre.
¿Cómo dice?
Sí, sí.
Pedidos.
No tenemos nada. ¿Qué le pasa?
Pedidos para el trío sin nombre.
Uh-huh. ¿Qué pidieron?
What a Wonderful World.
Vamos.
Dale. ¿Ok?
No.
¿Ahora?
Sí.
Bueno.
Un, dos.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They really say I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They learn much more than I will ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
querido, sin nombre.
A ver, ¿no tendrá ganas de hacer la amanecida que la semana pasada?
Una samba. Una samba de Michael Jackson.
Sí, sí, señor. Todos son de Michael Jackson los temas,
sí,
¿no?
Sí. Se baila con un pañuelo limpio, la
monte de soledad. Andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas, y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento es pan de horizonte y acercar la mañana a mi boca, radio carne de cobre, y acercar la mañana a mi boca, radio carne de cobre. Voy tentando una clara sobre el vacío del sol, y esta samba que canta y te nombra me llora entre las manos, y esta samba que canta y te nombra
A ver, para Lucas y Magda, piden Yo no quiero volverme tan loco.
Ay, no, yo tampoco.
De Michael Jackson.
Sí, señor.
Michael Jackson, todo es el repertorio esta noche, señoras. Allá una señora que me hace que sí. De Michael Jackson, ¿eh? Ah, yo soy el loco de Michael Jackson.
presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castadas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por allí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No, mi amor, yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo
verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero estar en mi corazón.
Hemos recibido un llamado de la dirección del teatro que dice, vayan redondeando. De manera que nos vamos acercando al final de esta noche. ¡Sí, señora!
Bueno, pero está bien.
Suélteme,
pero
suélteme.
No se ponga así. Bueno.
¿Cuál es la próxima canción, por favor, Bartó?
Había otros pedidos, le piden Fat Bottom Girls a Trío Sin Nombre.
Si solamente si es de Michael Jackson.
Sí.
Muy bien.
¿Cómo no? Mirá, no vinieron los dos de ahí, ¿eh?
No.
No vinieron nunca. Ahora, qué ganas, ¿no? Porque, por ejemplo, usted, señora que está allá en el fondo, esa que levantó la mano, levántela de nuevo. ¿No le gustaría estar en la segunda fila? Bueno, cámbiese.
Sí, cámbiese. Pero si ya está terminando.
No me importa, cámbiese igual. Yo venga, tengo... venga. ¡Oh!
A ese apuro.
Bueno, vamos a dedicar esta canción a todos los caídos.
Sí.
En el pasillo del círculo.
Por la duda no invita a nadie de allá arriba, ¿no? Tranquilo, ya da. No vas a entrar.
Tranquila, señora. Sí. Tranquila, señora. No se cuelgue de su marido.
No, por favor.
Dios.
¿Va? No sé si vamos a poder ahora.
Ok. Oh, dos, tres, y...
Are you gonna take me on tonight? Out inside the red for life. Are you gonna let it all hang out? Fat bomb girls, you make the rocking world go round.
I was just a skinny lad, never knew no good for men, but I knew life before I left my nursery, yeah. Then along with big balconies, he was such a naughty nanny. Keep me woman, you better bad boy out of me.
Oh, you're gonna take me on tonight.
A todos, vamos a cantar la última canción y tal cual hicimos ayer en Santa Fe, formaremos lo que se llama vulgarmente un trencito, lo que si en términos sociales se llama un trencito, una persona detrás de otra y después otra y otra y así, de modo que cada persona tiene delante de sí a alguien y a alguien detrás de sí, salvo dos personas, el de adelante que no tiene delante a nadie, y el de atrás, que no tiene atrás a nadie. Ya están reservados esos puestos. También sacaremos, durante nuestro saludo, algunas fotos, de manera que pónganse en situación.
Claro.
¿Qué canción vamos a cantar para despedirnos? La canción llamada Por algún camino. Por algún camino es siempre el mismo. Es la autopista Rosario Buenos Aires. Ya tenemos muy, pero muy recorrido. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Otra vez las campanas sonarán y otra vez sueños locos volverán.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Hey, la 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 la.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Hora 2, 2 minutos. Humedad 68%, temperatura 17 grados, 2 décimas. La UOM denunció que BGH despidió a 162 trabajadores. Ocurrió en la fábrica que la firma posee en la ciudad de Río Grande. El gremio responsabilizó al gobierno de Macri, al que acusó de estar empeñado en destruir a la industria fueguina. La UOM atribuyó la medida